Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 22 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El diálogo por la paz en Venezuela se reinicia hoy y hay presiones para la participación de los estudiantes. Venezuela sigue inmersa en protestas y violencia, mientras la destituida diputada María Corina Machado inicia acciones legales. Y la entrevista de hoy estará enfocada en cifras y estadísticas sobre la crisis y la política en Venezuela. Bienvenidos a Estudio 45. El diálogo por la paz en Venezuela se reinicia hoy y los estudiantes que están ausentes de esa mesa de diálogo empiezan a sentir presiones para asistir a ella. Este es el informe de Álvaro Algarra desde Caracas.
Tras más de dos meses de intensas protestas en todo el país y sin una solución clara al conflicto venezolano, el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, durante conferencia de prensa, se refirió a la situación política y económica del país.
Los sectores más pobres están absolutamente execrados de un plan integral de desarrollo humano.
Sin embargo, el parlamentario opositor Richard Blanco afirmó que es indispensable aprobar una ley de amnistía para los que la oposición llama presos políticos, al tiempo que criticó que las reuniones de diálogo no sean públicas.
Si algo quiere saber el pueblo, es precisamente las negociaciones, subrayo negociaciones como un término positivo, para darle solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos.
Entre tanto, el vicepresidente Jorge Arreaza señaló que el gobierno de Venezuela continuará participando en las reuniones de diálogo y pidió a la oposición que aproveche las conversaciones para lograr la pacificación.
No desaprovechen esta oportunidad. No busquen ustedes diálogo entre élites y entre cúpulas, porque eso no lo van a lograr.
En este orden de ideas, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, señaló que no se puede establecer un diálogo sincero mientras continúe la presunta represión.
Tenemos a un pueblo que ha sido víctima de la represión, en su mayoría jóvenes y estudiantes, que ha generado más de 40 muertes, más de 2.000 detenidos y detenciones en general, muchas de ellas ilegales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y nos vamos precisamente hasta Caracas al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para poder poner en contexto este tema que nos anticipaba Álvaro Algarra. Aymara, muy buenos días. Las manifestaciones continúan. Ayer fue un día muy difícil en gran medida en todo el país, pero especialmente en Caracas.
Buenos días, Yoconda. En efecto, ayer se cumplieron 65 días de protesta en Caracas y particularmente en el sector de Santa Fe y Chacao. La situación fue de magnitud. Por más de cuatro horas hicieron cola las personas que intentaban transitar por la autopista Prados del Este, que se convirtió en escenario de una batalla, si se quiere, campal, entre manifestantes encapuchados y efectivos de la Guardia Nacional y la policía la Policía Nacional Bolivariana. Por cierto, uno de los vehículos antimotines para dispersión de manifestantes, conocido aquí en Venezuela como el rinoceronte, fue incendiado, al parecer porque se quedó accidentado en el lugar y no hubo manera de removerlo y le impactaron varios objetos explosivos que lo hicieron entrar en llamas. También en el estado Zulia, en Maracaibo, en Valencia, los estudiantes han decidido mantenerse en las calles y no atender el llamado de retorno a clases, especialmente en la Universidad del Zulia. Y en Barquisimeto, estado Lara, también han sido convocados los estudiantes, pero no ahora los universitarios, sino los estudiantes de educación diversificada y educación media, para que se unan a la protesta ante el intento de reforma de currículum que está en este momento consultando el gobierno para implementarlo a partir del mes de septiembre.
Eso significa que se añade otro tema. Muy brevemente, Aymara, María Corina Machado está planteando acciones legales. ¿Cuáles son estas?
De hecho, este lunes en el Tribunal Supremo de Justicia introdujo un amparo contra el diputado Diosdado Cabello por haberle cercenado su derecho al trabajo como legisladora y además violentado sus derechos humanos. Ella dice que, al igual que otros venezolanos, está clara en que no hay justicia en Venezuela, pero que hay que agotar todas las instancias. Por eso acudió al Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto ratificó el pasado 31 de marzo un dictamen contra ella en calidad de parlamentaria, sin haberle hecho un juicio previo y sin haberle dado oportunidad a que se defendiera.
Proceso sumario. Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, allí en Caracas. Como siempre, que tengas una buena jornada y gracias por estar con nosotros.
Feliz día para ustedes.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Con una agenda económica, visita Venezuela el canciller de China. Alejandro Escalona tiene detalles.
Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, se encuentra en Caracas, Venezuela, para evaluar acuerdos de cooperación entre ambos países en áreas diversas. Caracas es la segunda escala de la gira que Wang inició el fin de semana en Cuba y que incluye Brasil y Argentina. De acuerdo a la agencia venezolana de noticias AVN, en los últimos años, Venezuela ha intensificado sus relaciones diplomáticas y especialmente comerciales con China, esto como parte de la estrategia del gobierno venezolano para diversificar las ventas de petróleo. La gira del canciller chino a Venezuela coincide con la situación política y económica que enfrenta el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros en medio de las manifestaciones en Caracas y otras ciudades. Por su parte, la agencia de noticias Associated Press informa que China y Venezuela han invertido aproximadamente 12 mil millones de dólares en el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la producción de crudo, infraestructura y el sector agro. Les informó Alejandro Escalona.
Desde Washington, Estudio 45.
Mucho gusto en dar la bienvenida aquí en el estudio de La Voz de América a Edgard Gutiérrez. Él es consultor político venezolano de visita aquí en Washington, especialista en temas de encuestas, números, cifras y, por supuesto, análisis de toda esta situación de crisis política que vive Venezuela. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, la palabra crisis y la palabra política en Venezuela tienen muchos años de modas. Estamos hablando de crisis política en Venezuela desde hace mucho tiempo.
Demasiado vinculadas.
Entonces uno se vuelve especialista en crisis políticas de su país. Pareciera que esa es la dinámica.
Seguro. Bueno, señor Gutiérrez, usted visita Washington para tomar contacto con venezolanos que radican aquí, pero para difundir un poco todo lo que está sucediendo allá desde el punto de vista de estadísticas también.
Sí, es un poco, ¿no? Un poco explicar a profundidad los números, qué significan, cómo podemos comparar esos números con cifras del pasado. La idea es sensibilizar, que la gente entienda a profundidad estos temas, que puedan divulgarlo en sus círculos de influencia. Porque bueno, mi país en este momento tiene muchas limitaciones para la comunicación y la divulgación de información. Entonces, bueno, cualquier esfuerzo que uno haga con compatriotas que están aquí, en otros países, lo he hecho en otros países también, eso es de ayuda para lo que es la causa democrática en Venezuela.
Desde luego que sí. Si yo le pediría mencionar las cifras más importantes y en los rubros en los que estas están dentro de la preocupación de ustedes, ¿cuáles serían?
Bueno, son varias. Voy a intentar resumirlas lo más rápido posible. La primera es que la percepción sobre cómo va el país es profundamente negativa. Estamos hablando de que cerca de 3 de cada 4 venezolanos, 75%, piensan que la situación es negativa. Eso tiene un correlato en cómo evalúan la situación económica. Eso también es cerca de 70% piensan los venezolanos que las cosas están mal económicamente, producto del modelo económico desarrollado en Venezuela. Eso, por supuesto, afecta lo que es todo el tema del desempeño de Maduro en el poder. Maduro, que antes gozaba, digamos, de unos números relativamente holgados a su favor, estoy hablando de 52, 53, hasta 55% de evaluación positiva, ahora es exactamente al revés. La criticidad y las opiniones negativas están en su contra, en mayoría. Uno puede decir también que hay cifras muy contundentes en cuanto a la percepción que hay sobre cómo la fuerza pública ha manejado las recientes protestas y manifestaciones en Venezuela. Cerca de 2/3, 64%, piensan que ha habido violación de derechos humanos, que ha habido maltrato, que la fuerza pública, digamos, ha tenido un trato desmedido. Eso es muy relevante. En Venezuela, 3 de cada 4 habitantes piensan que hay prisioneros políticos, lo que es, digamos, una cosa muy grave. Incluso creen que esa reciente destitución que hubo en Venezuela de alcaldes en ejercicio fue incorrecta. El desaforo a una parlamentaria como María Corina Machado también fue incorrecto. Cuando digo eso, me refiero a la mayoría de los encuestados.
Claro, y en materia de cifras positivas para el gobierno de Maduro, ¿cuáles son?
Yo creo que una visión positiva de los números es difícil extraerla porque el clima de opinión está muy cargado. Es decir,
¿pero hay algún rubro en el que la gente diga, por lo menos Nicolás Maduro está haciendo bien esto? ¿Hay algo?
Le digo esto primero para responderle su pregunta después. En Venezuela, desde finales del 2003, mediados del año 2003, la oposición dejó de ser mayoría y fue el chavismo quien fue mayoría todos estos años. Se produce en diciembre, enero de hace pocos meses, un quiebre donde la mayoría del país ahora es opositora. Por supuesto, los índices de evaluación se cargan hacia quienes están en contra de Maduro y por eso las noticias son muy poco malas. Si usted me pidiera sacar con pinza alguna evaluación positiva, quizás en materia de educación, estoy hablando de cifras no tan recientes, ajá, pero sí que conozco, dicen que la ejecutoria gubernamental es más positiva que negativa. Pero repito, estoy hablando de octubre. Cuando uno le pregunta a los venezolanos, o le preguntó en octubre, por ejemplo, cómo lo hacía en materia de vivienda, todavía hay como un saldo de cuenta corriente que Maduro usufructa de ese legado que le dejó Hugo Chávez por todo lo que fue lo que se conoció en Venezuela como la misión vivienda, ¿no?
Exacto.
Un esfuerzo de políticas públicas desde el Estado para proveerle vivienda a los venezolanos.
Claro.
Entonces, claro, no quisiera sonar desequilibrada en mi respuesta, pero la verdad es que el panel de variables en opinión pública no son lo más halagadoras posibles para Nicolás Maduro.
La realidad es esa.
Esa es la realidad.
En líneas generales.
No es por eso, no es en balde que lo que se observa en las calles de Venezuela es una protesta, es una inconformidad que, bueno, tiene como expresión ese clima de malestar que hay en lo económico, en lo social, en lo político.
En líneas generales, la sucesión de Nicolás Maduro a Hugo Chávez no ha sido realmente positiva. Él no tiene el carisma que tenía Hugo Chávez y eso se muestra en los números, ¿verdad?
Sin duda, además que el referente inmediato, digamos, el liderazgo de Chávez era un hiperliderazgo. Yo puedo decir muchas cosas, pero si hay algo que no puedo dejar de decir es que Hugo Chávez construyó un sistema donde él era el centro de gravedad. En lo que él dejó de estar, ese sistema se comenzó a desequilibrar, comenzó a hacerse inestable. Y hay inestabilidad tanto en el gobierno como en la oposición. Pero hablando específicamente del gobierno y de Maduro, uno siente que el liderazgo de Nicolás Maduro no es indiscutido. Es decir, él es el presidente de la República, pero pareciera que no gobierna de manera indiscutible. Pareciera que las decisiones que se toman ocurren después de un consenso con otras facciones que hay predominantes o preponderantes en el socialismo. Diosdado Cabello puede ser el representante de otra facción. Ramírez, el actual ministro de Petróleo, exacto, pudiese representar otra facción. Entonces pareciera que Maduro...
Ya son muchas figuras.
Pareciera que Maduro es un primus inter pares.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
En el caso de Chávez era muy distinto.
Señor Edgar Gutiérrez, ha sido un gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa. Y debo decirle a la audiencia, usted no tiene un solo papel en la mano. Tiene todas las cifras en la cabeza. Realmente admirable.
Las he repetido muchas veces, por eso ya las he memorizado. Pero de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y fue un placer esta entrevista.
Muchísimo gusto de tenerlo con nosotros.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y quiero compartir en este punto buenas noticias con ustedes. De ahora en adelante, la nueva aplicación de La Voz de América está disponible para todos ustedes. www.boanoticias.com. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas para iPhones iPads y dispositivos que operan con Android ya están en su tienda digital y son gratuitas. Así que baje la aplicación y síganos para estar actualizado informativamente. A esta hora, Washington tiene 13 grados centígrados de temperatura, la máxima será 25 y hay anunciadas lluvias para el final de la tarde. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es martes, 22 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y John Dryden. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama inicia hoy una crucial gira por Asia con una agenda centrada en política y economía. El gobierno de Estados Unidos analiza límites que podría ejecutar para disminuir las deportaciones. Y la Casa Blanca celebró, como es tradicional, el día dedicado a la búsqueda de los huevos de Pascua. El presidente Barack Obama visitará hoy el estado de Washington para participar en una reunión con familiares de 41 víctimas que murieron durante el alud que se produjo hace algunas semanas. Posterior a ello, emprenderá viaje a Asia con una agenda centrada en política y economía. Alberto Pimienta tiene detalles.
Durante la gira, el mandatario visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas. Cada una de esas naciones tiene disputas territoriales con Beijing por islas en el Mar de China. Y aunque Ucrania se encuentra a miles de kilómetros de esos países, lo que sucedió en Crimea ciertamente preocupa a la administración Obama cuando se trata de esta situación en el noroeste de Asia. En varios niveles del gobierno estadounidense se cree que Beijing pudiese adoptar las acciones de Rusia en Crimea como modelo en las disputas territoriales. Sin embargo, analistas aseguran que hay grandes diferencias.
Hay un tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos que obliga a Estados Unidos a intervenir. China lo sabe. Creo que incluso aún más ahora porque el gobierno estadounidense ha enviado una serie de señales muy claras, cada vez más claras a China, de que Estados Unidos estaría involucrado en cualquier conflicto armado.
Al mismo tiempo, calmar estas tensiones también tiene un gran tinte económico.
Obama está aquí porque en el noreste de Asia está el número 2 de la economía mundial, China, y el número 3, Japón, y Estados Unidos es el número 1. Si algo pasa, tendríamos a las tres economías más grandes del mundo luchando una contra la otra, y eso es un escenario que Estados Unidos quiere evitar.
La primera escala del mandatario será Japón, donde aparte del tema territorial, un importante convenio económico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, formará parte central de las conversaciones con el primer ministro Shinzo Abe. Luego Obama partirá a Corea del Sur y de allí a Malasia, que no ha recibido la visita a un presidente estadounidense desde 1966. Y por último, viajará a Filipinas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos está analizando los límites para disminuir el número de deportaciones. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
La suspensión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales podría ser una realidad. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, G. Johnson, estudia esa posibilidad tras la revisión de la normativa migratoria del país. Esta posibilidad se abre camino tras la orden del presidente Barack Obama de revisar y hacer más humanas las políticas migratorias ante el estancamiento de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. La medida beneficiaría a miles de inmigrantes que son deportados cada año por infracciones menores como no cumplir con una orden de deportación o no asistir a una cita de la Corte de Inmigración, pero que no tienen antecedentes penales. Clark Steven, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los procedimientos han sido objeto de un proceso muy riguroso e incluyente para informar mejor la revisión. El nuevo enfoque sobre deportaciones cambiaría las categorías prioritarias existentes, que ahora incluyen a los inmigrantes que han reingresado al país después de haber sido expulsados anteriormente y aquellos que están prófugos por procedimientos de inmigración. Tales personas saldrían de la lista de prioridades. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y esta jornada está dedicada aquí en Estados Unidos al Día de la Tierra. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
Este martes, 22 de abril, Estados Unidos observa el Día de la Tierra, una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que tenemos en el planeta y para considerar cómo nosotros, como individuos, podemos asegurar que nuestro impacto sea positivo. El primer Día de la Tierra, que tuvo lugar en 1970, fue planeado como un día de enseñanza a nivel nacional para informar sobre los problemas ambientales. El fundador del Día de la Tierra, el senador estadounidense Gaylord Nelson, era un activista del medio ambiente que estaba indignado por la falta de respuesta política a la degradación ambiental. La organización estadounidense no gubernamental, The Earth Day Network, que coordina los eventos por el Día de la Tierra en Estados Unidos y a nivel internacional, ha identificado ciudades verdes como el tema para el Día de la Tierra 2014. El gobierno de Estados Unidos apoya ese tema y usará la ocasión para destacar otras prominentes metas de política ambiental, incluyendo el cambio climático y la salud de los océanos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y sobre este mismo tema, el secretario de Estado John Kerry habló de la responsabilidad que todos tenemos para dejar océanos saludables a la próxima generación. Leonardo Bonet tiene el detalle.
El Departamento de Estado será sede de la conferencia Nuestro Océano entre el 16 y 17 de junio aquí en la capital estadounidense. Al encuentro asistirán funcionarios del gobierno, científicos, defensores del medio ambiente, empresarios y los hombres y mujeres cuyo bienestar y medio de vida depende del océano. Allí se discutirán, según anunció el secretario de Estado John Kerry, tres temas fundamentales: pesca sostenible, contaminación marina y la acidificación. Involucraremos la ciencia y exploraremos los retos. En última instancia, vamos a trazar un camino a seguir para lograr un océano más sostenible y saludable. Esta conferencia va a aprovechar lo que ya hemos logrado en este sentido y será un comienzo muy importante para un esfuerzo mucho más grande, porque si vamos a pasar un océano saludable a la próxima generación, debemos actuar con mucha más fuerza ahora. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos en contacto con la sala de redacción de boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Muy buenos días, Flavio Villacorta, allí en la sala de redacción de Boanoticias.com. Estaba revisando un poco la página de internet donde tenemos varias noticias destacadas, pero hay una en particular, Flavio, de la que quisiera nos hables. La Corte Suprema de Justicia va a escuchar hoy testimonios referidos a las campañas en elecciones, pero específicamente en el tema de las mentiras. ¿Nos puedes explicar?
Así es, se trata de las mentiras políticas. Lo que está en juego es una ley del estado de Ohio que impone penas de cárcel y multas a los que mientan durante una campaña política. Y el caso se deriva de las intenciones de una candidata antiaborto que quiso poner una valla publicitaria acusando a un rival de haber votado a favor del aborto cuando en realidad se había opuesto. La compañía publicitaria se negó a desplegar la valla y ella entonces lo demandó. Al final perdió la elección, pero el caso ha llegado hasta la Corte Suprema luego de pasar por instancias menores. quienes están en contra de considerar las mentiras políticas como delito, señalan casos como, por ejemplo, el del expresidente Richard Nixon, que dijo en algún momento del caso Watergate que no había cometido ningún delito, o del expresidente Bill Clinton, que negó haber tenido relaciones con Mónica Lewinsky, o incluso del presidente Obama, que llegó a afirmar que si a uno le gustaba un seguro médico, se podía quedar con ellos a pesar del Obamacare.
Bueno, la línea entre la mentira y no decir la verdad completa puede ser muy fina también, Flavio. O sea que los políticos pueden estar en serios problemas.
Y te puedes imaginar que si de ser un crimen, entonces el gobierno tendría que decidir qué es mentira y qué es verdad. Y tendría que acabar con las falsedades que, como dice un escritor de sátiras, son piedra fundamental de la democracia estadounidense. Así que va a estar muy interesante el caso.
Hay que escuchar esos testimonios. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, por estar con nosotros como de costumbre. Y la invitación es para nuestros oyentes para que visiten www.boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Miles de niños de todas las edades y de varios estados de la nación estuvieron ayer en la Casa Blanca. Giselle Tobías nos cuenta cuál la razón.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, Michelle, recibieron la visita de unas 30.000 personas, de las cuales una gran mayoría eran niños que llegaron para participar de las populares carreras de los huevos de Pascua. La familia Obama también compartió con los invitados, con quienes se fotografiaron y a los cuales animaron durante las populares carreras.
Este es el acto más grande que tenemos en la Casa Blanca en todo el año y es el más divertido porque tenemos la oportunidad de recibir a familias de todo el país.
Se trata de una centenaria tradición a la que la primera dama ha imprimido su sello personal desde que llegó a la mansión presidencial.
Estamos encantados de poder centrar las actividades en un asunto que es muy importante para mí, el de asegurarnos que nuestros jóvenes estén activos y sanos.
Estas carreras, en las que los niños empujan huevos duros de colores con la única ayuda de una cuchara de madera, se celebran desde hace 136 años. Algunos deportistas y artistas, como el popular actor Jim Carrey, también visitaron el Jardín Sur de la Casa Blanca, mientras que cientos de voluntarios colaboraron con este evento.
Giselle Tobías, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil está en camino y el 12 de mayo se presentará el álbum con las canciones que serán parte de este evento deportivo mundial. No podríamos tener mejor adelanto que este, Pitbull y Jennifer López. El tema se llama We Are One. Con él nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes. Feliz día.
No compassion, feel the passion running faster through our veins. Feel the love of the world. It's our time to celebrate. It's our moment to be first. Here we go, it's time to pray. We're on top of the world, we are one. We are champions, we're companions, and together we'll defeat. If we want it, we can have it. We are ready to compete. Sin tu amor, tu mundo, é o momento de comemorar. É nuestra hora de ser el primero. Vamos, ya vamos. Estamos no topo do mundo, somos um. Acredito.
Acreditamos en nós mesmos, somos um, um, um. Somos bravos, somos fortes, somos um.